Bueno, pues en esta mañana vamos a establecer un contacto y vamos a felicitar a una laredana que acaba de ser elegida como subdirectora de la Asociación de Navieros Españoles. Ahí es nada. Bueno, la tenemos al otro lado del teléfono porque de esta noticia nos enterábamos la pasada semana, el jueves, y ya el mismo jueves o viernes pues quedamos con ella para este día festivo, que nos acompañara unos minutitos para explicarnos, bueno, pues qué es este nombramiento. Se llama Araiz Basurco Astrain y la tenemos al otro lado del teléfono. Araiz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Noé. Buenos días a todos los oyentes de Radio Laredo. Y lo primero de todo, gracias por contactar, por invitarme a charlar un rato con vosotros en el día de hoy.
Bueno, qué seria te veo, no te pongas tensa, ¿eh? Porque sé que eres una persona muy afable, muy accesible. No te conozco más que de cuatro conversaciones que hemos tenido estos días, pero que vamos, que te noto muy seria, muy formal. Bueno, pues nada, que bienvenida y gracias por atendernos. Y enhorabuena por ese nombramiento, que ahora vamos a explicar en qué consiste. Pero primero queremos conocerte un poquito. Bueno, el apellido Basurco en Laredo nos suena muchísimo y, bueno, pues que conocemos a muchos de tus familiares y gente de Laredo. Cuéntame cuántos años tienes y, bueno, pues ya, si quieres, un poquito de tu trayectoria profesional.
Muy bien. Bueno, tengo 49 años. Con 5 años mi familia se traslada a vivir de Laredo. Mis hermanos y yo nacimos en San Sebastián. Mi padre ha tenido la relojería Basurco junto a Correos pues un montón de años. Mi infancia, mi juventud, hasta que me fui a la universidad, pues he vivido allí. Entonces, pues bueno, mi vínculo con Laredo es importante. También tengo tíos, primos, mis abuelos. Bueno, mi familia vive allí, es de allí.
En la Rayusera, ¿no?
Estudié la carrera de... Sí, en la calle Rayusera, yo y mis padres, sí. Yo estudié en la Universidad de Cantabria, en la Escuela de Náutica de Santander. La carrera son 5 años. Después empecé a navegar, primero como alumno y luego como oficial en buques petroleros de la antigua CAMSA. Y en 2004... me ofrecen la oportunidad de venir a trabajar a la Asociación de Navieros Españoles. Es una asociación de 40 empresas que tienen 215 barcos de todo tipo, barcos mercantes. Estoy hablando de barcos mercantes en todo momento. El sector pesquero es esa parte.
Y el militar. Entonces, también, el de la Armada también es distinto.
Y bueno, sí, la defensa, sí, lo que es la Armada también. Entonces, bueno, ahí trabajo como responsable del Gabinete Técnico de Seguridad y Medio Ambiente. Y mi trabajo fundamental ha sido asesoramiento a las empresas sobre todo lo que tiene que ver con sus barcos. Los barcos el sector marítimo es un sector muy regulado a nivel internacional, que tiene que cumplir muchísimas normas, tanto internacionales de la Organización Marítima en Londres, como de Bruselas, como la normativa española. Para nuestras empresas es muy difícil estar al tanto de todas las normas que tienen que cumplir sus barcos, desde la construcción hasta una vez que el barco ya está construido, cómo operarlo, qué tripulaciones tienen que llevar, qué formación tienen que tener esas tripulaciones, cómo tiene que hacer cada operación que se hace a bordo del barco, establecer la trayectoria, sobre todo lo que tiene que ver con la operación del barco y con su mantenimiento, porque los barcos también se lleva, como si dijéramos, su propio taller, independientemente de que cada 2 años vaya una varada, un astillero. Entonces, toda la reglamentación, estar al día de toda la reglamentación es muy difícil para las empresas y necesitan que alguien les explique qué tienen que hacer, cómo, cuándo. Y luego, además, en la asociación también tenemos un estrecho vínculo con la Administración Marítima y con todos los ministerios, no solamente el de Transportes. Entonces, estamos en todos los procesos de desarrollo normativo, que es muy importante, porque al final son normas que tienen que cumplir nuestras empresas y nuestros barcos, y tenemos muchos intereses ahí. Entonces, también estamos todo el día estudiando normas y defendiendo los intereses y la gestión de nuestras empresas. Tenemos una alta representatividad, el 99% de las empresas españolas que tienen barcos están asociadas en la nave. Entonces, somos la patronal del sector, somos una única voz, como si dijéramos, a la hora de gestionar sus intereses y de y de velar por su trabajo.
Uh-huh. Me llama, lo primero que me llama la atención, Araiz, es la cifra de 215 barcos tan solo, ¿no? Me suena a pocos, ¿no?
Son pocos. Hace 15 o 20 años teníamos más del doble. Uh-huh. Si, por ejemplo, nos comparamos con Alemania, Alemania tiene 2.000. Uh-huh. ¿Por qué tenemos tan pocos barcos? Bueno, pues es difícil. El negocio marítimo es difícil ser naviero. Son necesarias a veces ayudas y subvenciones a la construcción naval que no hay. Y bueno, pues estamos en donde estamos. Uh-huh. Y además, ya por concretar un poco más, de esos 200 y pico barcos, prácticamente la mitad son buques ferry, de pasaje o pasaje y carga.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues España, ¿en qué puesto está en el mundo en cuanto a número de barcos? Pues el 30, el 33.
Uh-huh.
Tenemos que tener en cuenta, ya lo digo todo, en el mundo puede haber ahora mismo unos 70.000 barcos mercantes. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos la representatividad que tenemos. De todas las maneras, sí es verdad que aunque el número de barcos pueden no parecer muchos, el sector sí genera muchísimo dinero, un 2% del PIB en España, con nuestros barcos y otros barcos que vienen a todos nuestros puertos. Pero bueno, ahora mismo estamos en esas cifras.
Uh-huh. Disculpa el desconocimiento y por eso pregunto. Claro, una cosa es el sector naviero, o sea, los barcos y las empresas que los gestionan, y otra cosa es el manejo de esos barcos en los puertos, que esto es gestión del Estado, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde atracan, dónde cargan, dónde descargan? Y bueno, pues luego hay empresas que surten ese servicio de descarga, de carga, etcétera, ¿no?
Sí. La industria auxiliar, bueno, realmente hay una entidad que se llama Puertos del Estado, que depende también del Ministerio de Transporte,
uh-huh.
Y efectivamente cada puerto y cada autoridad portuaria en cada región de España gestiona lo que son todas sus infraestructuras y tiene que tener pues una serie de servicios disponibles para todos los barcos que hacen escala.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues tienen que tener grúas, tienen que tener atraques disponibles, tienen que tener servicios de recogida de residuos. Ese es otro negocio, pero es otro negocio que tiene más que ver con la empresa pública que con la privada.
Uh-huh.
Las empresas de naves son empresas privadas, como cualquier empresa que se dedica a cualquier cosa.
Claro, que no puede haber un puerto en cualquier sitio, ni una carga y descarga, lo mismo que un aeropuerto, ¿no? Los aviones son de las compañías, pero el servicio lo dan en general la administración del Estado, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, las empresas son las encargadas de, tienen sus barcos y buscan su negocio,
uh-huh.
Llegan a acuerdos, pues, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Una empresa que tiene buques petroleros, que es lo que yo más conozco, bueno, pues establece sus contratos con Repsol, con Cepsa, con BP. Entonces, acuerdan, pues este barco va a hacer esta ruta y va a cargar aquí, va a descargar allí y va a llevar esta carga y tiene que hacerlo en estos plazos. Eso todo corresponde a la naviera.
Uh-huh.
Los puertos lo que tienen que tener son los servicios disponibles.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Eso deberíamos preguntárselo seguramente a los responsables de ANAVE, ¿no? Pero ¿por qué te han nombrado subdirectora de la Asociación de Navieros Españoles?
Bueno, es un reconocimiento que a mí me llega casi después de 25 años trabajando en este sector, que tengo que decir que es un sector muy conservador, muy de tradiciones, uh-huh. Y mayoritariamente de hombres.
Uh-huh.
Es verdad que después de la directora general, soy la persona que más trayectoria tiene en la asociación, que he seguido todos los temas normativos a lo largo de muchos años, que tengo establecidos los contactos con todas las personas en los distintos ministerios y que conozco bien los problemas de las empresas y en muchas ocasiones he ayudado a resolverlos.
Uh-huh.
La asociación tiene 70 años de vida. Y bueno, también necesita reforzar su estructura, porque el año pasado se jubiló el director general y tenían que tomar una decisión en ese sentido de nombrar a alguien más que, más allá de seguir haciendo el mismo trabajo que hacía, tenga una representación institucional fuera de lo que es la oficina mayor y bueno, es un una cuestión que tiene más que ver con la continuidad de la asociación en sí y de intentar buscar a la persona más idónea.
Ya, claro. Y seguro que la han encontrado, por lo menos para unos cuantos años, para ejercer esa, esa función y esa misión. Porque no te dedicas solo a esto, ¿no? Sino que también formas parte, y aquí voy a llamar la atención de nuestra audiencia pesquera y pejina, sí. Formas parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, que investiga o que se dedica a investigar, pues eso, cualquier tipo de accidente, no solamente en el mundo de la, la flota comercial, sino también en el mundo de la flota pesquera.
Sí, para que todo el mundo que nos está oyendo nos entienda. Dios no lo quiera, ya lo digo de antemano. Hmm. Pero si se produjera un accidente como el del Prestige, todo el mundo sabe qué es el Prestige, qué pasó, sí. La comisión de la que yo formo parte sería el órgano del Estado encargado de investigar ese accidente. Eso lo digo así de entrada para que la gente entienda un poco qué es esto. Uh-huh. A mí me eligió el ministro de Fomento de entonces, del año 2018 me eligieron a mí, que además estaba Íñigo de la Serna, el que fue alcalde de Santander, uh-huh. Estaba el ministro de Fomento en ese momento y fue quien me eligió. La comisión la componen 6 vocales, los elige el ministro, bueno, hay una serie de procesos de selección, porque, bueno, pues se busca personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el sector marítimo. Mm. Eso no lo digo yo, lo dice el Real Decreto que regula, la Comisión de Accidentes. Bueno, tiene un mandato máximo de 6 años y, bueno, pues hacemos un trabajo que es un trabajo muy muy importante. Soy la única chica que forma parte del pleno y soy la más joven, ¿no? Pues eso, yeah. En fin, es así, pues es así. Las investigaciones que hacemos son independientes de otro tipo de investigaciones penales que se puedan hacer para determinar o atribuir quién es el culpable. Sí. Esto nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a hacer una investigación técnica. Uh-huh. Y el fin que buscamos es establecer qué causas técnicas han producido ese accidente, por qué se ha producido, y hacer una serie de recomendaciones que puedan servir para evitar que se vuelvan a producir, claro, estos accidentes en el futuro. ¿Y qué accidentes investigamos? Pues bueno, los muy graves. ¿Qué es un accidente muy grave? Pues aquel en el que un barco se pierde porque se hunde, sí, o ese accidente donde se muere alguien. Uh-huh. Y luego, pues, también investigamos otros accidentes que no son tan graves, pero que sí entendemos que se pueden obtener, pues, enseñanzas para la seguridad marítima. Uh-huh. Todo el mundo sabe el Laredo seguro. Este verano ha sido terrible, con 2 accidentes concretos, el del Siempre Alba, el pesquero de Santoña, que se hundió a 10 millas de Cabo Villano, sí, y en julio el Marén, uh-huh, donde ha habido un fallecido. Esos 2 casos están ahora en investigación. Bueno, yo evidentemente no puedo dar ningún dato concreto de casos en investigación porque no tengo autorización, firmo un documento de confidencialidad todos los meses de esto. Pero bueno, para que los siguientes se hagan un poco una idea de datos, pues bueno, decir que el año pasado nosotros hemos examinado 270 notificaciones de accidentes. Uh-huh. De los 200, esto significa 270 accidentes, pues que son 23 accidentes al mes. Como, claro, si de lunes a viernes, todos los días, hubiera un accidente en España. Y de esos 270 accidentes, 205 han sido en pesqueros. El 73% de los accidentes son en pesqueros.
Holy.
Y de los 12 fallecidos que hubo el año pasado, 11 han sido en pesqueros. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en fin, es a veces un poco angustioso este trabajo, por lo que significa, ¿no?
Lo que supone, pero
y,
siempre...
Bueno, ¿y qué es lo que les pasa a los pesqueros? Pues, perdón.
No, te decía que, pero siempre con la mira de tratar de comprender las causas y tratar de evitar que vuelva a ocurrir ese incidente o ese accidente, ¿no?
Sí, sí, ese es el objetivo que tiene la comisión. Bueno, para todo el mundo que tenga interés, tiene una página web, el Ministerio de Transportes, donde se pueden ver todos los accidentes una vez que los hemos analizado, una vez que está terminado el informe. Es un documento público, es un documento público al que puede tener acceso cualquier persona que quiera o que tenga interés en, uh-huh. en leerlo. Eso no es un secreto, eso, sí. eso está ahí a disposición de cualquier persona. Uh-huh. Pero bueno, es un tema muy duro y muy serio, y sobre todo cuando hay pérdidas de vidas.
¿Cuándo le dedicas tiempo a esta comisión, a este trabajo, a estas tareas de investigación? Porque claro, sin estar in situ, todo esto es con los informes técnicos que os llegan, ¿no?
Bueno, realmente la comisión de accidentes tiene un equipo de investigadores que son funcionarios del ministerio. Uh-huh. Esas personas son las que hacen en toda España el trabajo de campo.
Claro.
Por encima de ellos está el pleno con los 6 vocales del pleno del que yo formo parte, donde ya nos llega un informe ya bastante trabajado. Y es sobre ese informe sobre el que nosotros hacemos observaciones, sobre el que hacemos comentarios. A veces tenemos que encargar estudios paralelos pues al canal de experiencias hidrodinámicas, pues para que nos haga una simulación de cuáles eran las condiciones en las que se produjo este accidente en ese momento concreto, con efecto de ola, de viento, etcétera. Entonces, nosotros nos reunimos físicamente todos los meses una vez en el ministerio, ya con una serie de expedientes concretos para estudiar y para probar. Pero luego, a lo largo de todo el mes, estamos en contacto a través de un grupo de Internet donde se nos manda, pues ya te digo, las 25 o 26 notificaciones mensuales de accidentes, donde tenemos que leerlo, estudiarlo, dar nuestra opinión y luego decidir si se investiga o si no se investiga. Porque no se investigan todos los accidentes que pasan, se hace una especie de selección. Hay algunos que sí o sí, por Real Decreto, se tienen que investigar. Por ejemplo, cualquier accidente que le pase a un buque de pasaje, a un ferry, eso hay que investigarlo obligatoriamente. Mm. Y luego, pues los que he dicho antes, que tienen esa consideración de casos graves.
Uh-huh. Oye, ¿y os hacen caso en las resultas?
Es bastante intenso.
Uh-huh. Digo que si os hacen caso en los resultados, en los informes que eleváis como conclusión, ¿no?, de vuestra investigación, eso se traduce...
Sí, bueno, nosotros... Eso se traduce en que nosotros lo enviamos a partes interesadas, puede ser cofradía de pescadores, puede ser compañía armadora. A veces también, en nuestras conclusiones llamamos la atención a la administración, pues claro. Si entendemos que hay algunos aspectos de la construcción que se deberían, o de la inspección, deberían de mejorar, o que se deberían tener más cuidado. Y hay un seguimiento, la Dirección General de Marina Mercante hace seguimiento de las recomendaciones que la CIAIM hace.
Bueno.
Luego es verdad que también tiene otra componente, que en muchos casos se judicializan,
claro.
Y nuestros informes terminan encima de la mesa de un juez, pero bueno, por eso es fundamental el rigor y establecer un criterio objetivo de lo que ha pasado ahí para no perjudicar a ninguna parte, evidentemente.
Bueno. Y en este caso además se demuestra que no eres un marinerito en tierra, que decían antiguamente, ¿no? Sino que eres una persona con experiencia in situ, ¿no? En barcos, en petroleros, has dicho, ni más ni menos, ¿no? Esto, pues lógicamente tendrá su vertiente, pues eso, seria, ¿no? Y realmente sobria sobre lo que decide una comisión como la vuestra, ¿no?
Hombre, bueno, la comisión está formada ahora mismo por 3 ingenieros navales, dos de ellos con una experiencia en inspección de buques brutal en sociedades de clasificación. También hay un capitán de pesca, la única y dos capitanes de marina mercante. Evidentemente, si hay un abordaje, pues quién mejor que un capitán de barco, un capitán de marina mercante que sabe lo que es una maniobra, que sabe lo que es navegar, para analizar el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, ni más ni menos, las reglas del RIPA, que son las que mandan a la hora de navegar por el mar. El mar parece muy grande, pero todo el mundo va por el mismo sitio, que es el camino más corto. Uh-huh. Entonces, pues, bueno, se intenta que la comisión esté formada por personas que toquen todos los palos, o sea, que haya expertos en motores, que haya expertos en inspección y construcción, que haya expertos en manejo de buques, porque realmente es lo que enriquece el informe y además todo el mundo... Bueno, ahí luego hay debates muy intensos entre los 6 vocales del pleno, pues porque a veces no estamos de acuerdo con unos con otros, tenemos que llegar a consensos, a veces a votaciones, cuando realmente se encona mucho el asunto, pero bueno, se aprende mucho.
Bueno, hay una trayectoria, ¿cómo decirlo? Una desgraciada tradición de incidentes y accidentes marítimos, navales, abordajes, hundimientos, sí, y demás, en cualquier costa y en la del Cantábrico también. No sé si eres
explosiones.
Sí. Sí, no sé si eres aficionada a este tipo de no sé si decir lectura de estas tradiciones, ¿no? De aquello que pasaba con nuestra flota antiguamente, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo leo muchos Joseph Conrad, Defoe, Stevenson. Bueno, yo creo que está una literatura clásica de barcos, además de ser muy muy interesante, es que la historia se repite. Me parece que cada vez, bueno, pues con barcos más modernos, más grandes, claro, podemos hablar del Evergiven, podemos hablar de Costa Concordia, podemos hablar de muchos barcos muy modernos, muy grandes, pero que también tienen accidentes. El factor humano también es una cuestión, o sea, los errores que cometemos nosotros como personas por despistes, por fatiga, por mil causas, también influyen. Influye también la formación, o sea, aunque los marinos estamos obligados a actualizarnos permanentemente porque nuestros certificados caducan y tú no eres un marino hace 25 años y te sirve el mismo papel para toda la vida, ¿por qué no? Pero bueno, pues también hay a veces lagunas en la formación o en la interpretación de la situación, y eso provoca un accidente.
Oye, entonces, me he quedado pasmado.
Los accidentes siempre van a pasar. Lo que hay que intentar es que evitarlos en la medida en la que se pueda. O servir de ayuda para que se tenga en cuenta y no sé.
Con esto de la crisis de los contenedores, de la situación actual de del mundo, me enteré que hay barcos que son capaces de portar 23.000 contenedores, un solo barco, Araiz.
Sí.
No, en la flota española no,
sí,
¿no?
Sí, es así, hay siete. No, es verdad que nosotros tenemos 8 o 9 portacontenedores, pero pequeñitos, no son los portacontenedores de los que me estás hablando. Efectivamente, o sea, tienes compañías como Maersk, Danesa, Costco, Hapag-Lloyd, MSC, o sea, tienes ahí 8 o 9, que efectivamente son barcos de 400 metros y llevan, sí, 20.000, 18.000 contenedores a bordo. Es verdad que ahora mismo, bueno, está habiendo un problema por ya es lo que me vas a preguntar, el precio de transportar un contenedor. Que ha subido mucho. Pues sí, es cierto. Pero bueno, primero creo que es justo decir que durante la pandemia las cadenas logísticas han respondido. O sea, es decir, se han cerrado fronteras, se han cerrado puertos, se han cerrado aeropuertos. Ha habido miles de regulaciones sanitarias en cada país que han hecho muy difícil que los barcos puedan navegar. Pero aún así, el transporte de barcos, el comercio no se detuvo. Ya por ponerlo en un caso que no se entienda todo el mundo, estoy segura de que nadie ha ido a una pescadería y le ha faltado comprarse una merluza o comprarse un pescado. Eso porque ha sido. Alguien ha ido a pescar, alguien ha ido a navegar, con pandemia, sin pandemia, lo que queráis. Entonces, volviendo al tema de los portacontenedores. Es cierto que cuando comienza la pandemia en China, pues ellos reducen su actividad industrial. Y entonces lo que se produce es una acumulación de contenedores vacíos en distintas partes del mundo. Y es que esto dio lugar a un desajuste en la cadena. Entonces, a esto se añade lo que he dicho. Los puertos pues ralentizan las operaciones por las medidas de protección frente al COVID. Entonces, eso también se junta con un aumento del consumo de productos, pues de ocio casero, y todo ello pues dio lugar a un desajuste en el engranaje que está costando de superar. Yo creo que esto es cíclico, porque hace 5 años los fletes de los portacontenedores, o sea, el precio que se paga por el transporte en un portacontenedores, estaba hundido. Y ahora, pues bueno, hemos pasado de esa situación donde era muy barato transportar un contenedor que te costaba 1.000 euros hacer China-Valencia, ahora te cuesta 10.000. Y ahí hemos pasado a una situación de pandemia. que para la rueda del comercio. Y entonces lo que provoca es pues un error en la previsión de la demanda y entonces esto es un desajuste, al fin y al cabo, entre oferta y demanda.
Sí.
Y vamos a estar así, pues yo calculo que entre 6 meses y un año más. Pero bueno, los precios del transporte de contenedores bajarán, seguro. Es una cuestión de tiempo.
Ya, porque...
Pero bueno, culpabilizar al barco de eso tampoco es justo.
Ya, no, porque han acabado influyendo en nuestro IPC
por poner otro ejemplo,
y en otras muchas estadísticas, ¿no?
Sí, pero bueno, por poner un ejemplo de la importancia de los barcos y del transporte marítimo. España tiene islas. Y hay transporte, península Baleares, península Canarias, península Estrecho, en Ceuta y Melilla. Si no van los barcos a esos sitios, en 48 horas están desabastecidas. Uh-huh. Eso es así. Y eso ha pasado en la pandemia el año pasado. Y las empresas que pararon en España, la mitad de las empresas de pasaje, amarraron sus barcos porque no tenían tráficos que hacer, porque no había gente, estaba todo el mundo confinado en su casa. Perdieron un montón de dinero, pero aún así, incluso perdiendo dinero, ellas se las asignó el carácter de esencial, de servicio estratégico para España. Hicieron esos tráficos, luego es verdad que el gobierno les ha ayudado, pero bueno, los barcos han respondido y los marinos han respondido y los pescadores han respondido en la pandemia. Y yo creo que eso no se sabe, o yo no lo he leído en los periódicos. En los periódicos leo, si usted no tiene un iPhone en Navidad es porque el barco no se lo trae. Eso es injusto. Desde mi punto de vista es injusto. Luego podemos entrar en otras consideraciones en cuanto a precios, en cuanto a que es abusivo, en cuanto a que... Pero bueno, creo que el tema es más complejo y que hay que ir un poquito más allá de lo que dice un titular. En mi opinión.
En la explicación, ¿no? En la explicación, sí que es cierto. Y aquí con... Ahora que hablas
sí, es que las empresas españolas han perdido muchísimo dinero el año pasado en valor de mercado. O sea, es que ha habido un 22, un 25% de reducción de ingresos. Y eso no lo dice nadie. O sea, es que cuando los fletes están bajos, cuando las empresas no ganan dinero, no veo en los periódicos que dicen, pues pobre empresa esta que se está hundiendo o que tiene que cerrar. Es que eso no lo dicen tampoco.
No. Pues aquí...
esto es un desajuste, es un desequilibrio entre oferta y demanda, no hay más.
A nivel...
Como los pisos, es que podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Por qué los pisos a veces están más caros y a veces están más baratos? Pues es una cuestión de oferta y demanda. Y esto en el caso navero, en el transporte marítimo, es una cuestión de ciclos. De ciclos que se tienen que superar. Porque ahora que están haciendo las empresas estas grandes que tienen estos barcos, pues encargar más barcos, porque como hay más demanda y hay pocos barcos, ellos construyen más barcos. Lo que pasa es que estos barcos no te los dan de hoy para mañana, tardan 2-3 años.
Claro.
Son barcos que pueden costar 20.000, 30.000 millones de pesetas. Entonces, pues hasta que haya más barcos disponibles para hacer más transporte, pues esto no se solucionará, porque también es una cuestión de demanda. O sea, es que la recuperación está siendo más rápida de lo que se preveía. Y entonces hay desajustes en distintos países del mundo, en distintas zonas geopolíticas. Eso también influye un montón.
Bueno,
geopolítica.
Que te quería yo decir que a los pescadores, por ejemplo, es algo que clamaba al cielo, ¿no? Que no les vacunaban aquí en Cantabria, ¿no? No llegaba la vacuna para ellos, ¿no? Y estaban saliendo a la mar en unas condiciones...
Sí. Mira, te lo voy a explicar. Nosotros desde el mes de enero, nosotros y CEPESCA, que es la patronal del sector de la pesca, tuvimos reuniones con Ministerio de Sanidad y pedimos una estrategia específica de vacunación para marinos y para marineros. Y el Instituto Social de la Marina nos apoyó en esa reclamación, porque decíamos, vamos a ver, es un sector estratégico, es un sector específico, es un sector que tiene que estar vacunado. Un caso de COVID en un barco significa parar el barco, con todo lo que ello conlleva.
¿Cómo ocurrió?
No es tan fácil buscar una tripulación de reemplazo. Y ese barco tiene que navegar, y ese barco pesquero tiene que salir a faenar. La realidad es que hasta ya bien entrado el mes de mayo, no se dio esa prioridad, que además es que tuvo que ser incluida en la estrategia de vacunación nacional de España, en la séptima o en la octava actualización de esa estrategia, es cuando ya se dio esa prioridad, pero vamos, tardó mucho.
Ya.
Tardó mucho.
Bueno, pues gracias por esa influencia, por esa petición que no fue atendida de toda la manera celera que necesitábamos, pero no. Bueno, que sepan que siempre hay alguien también.
Es que además había,
¿no?,
más, había muchas más consideraciones de que se les debía dar una vacuna de una única dosis, porque sí, evidentemente un marino se va a un barco, un pescador se va a una campaña de 4 meses o lo que sea, no puede estar de vuelta dentro de 15 días ni dentro de un mes para ponerse una segunda dosis. Era un sector muy, muy, muy concreto, con unas necesidades muy, muy, muy concretas, pero bueno, yo entiendo que, bueno, no fue atendido y realmente, pues, oye, desde luego en España hay 6.000, 7.000 marinos, o sea, no estamos hablando tampoco de muy poquita gente, y de pesqueros ya ni te digo, tenemos 9.000 pesqueros en España, pues ves multiplicando barco por número de tripulantes y te sale un montón de gente. Pero bueno, supongo que estaban centrados en otro tipo de colectivos, y no se le dio la importancia que...
Pues digo que podrían ir pensando en la tercera dosis, porque en febrero arranca la Costera del Verdel, y a ver si les dan la tercera dosis antes de, ¿no? Que sería, bueno, pues una buena actividad, una buena propuesta, ¿no?
Muy necesario.
Bueno, pues a ver si surge así.
Sobre todo muy necesario.
Araiz, vamos terminando, y desde luego te agradezco los minutos y todas estas explicaciones e implicaciones, ¿no?, que nos estás contando de vuestro sector y de vuestro conocimiento. No sé, a ver, que cómo se... Ahora, volviendo al principio, ¿no?, la subdirección de la Asociación de ANAVE, cómo se cae uno, ¿no?, ahí, ahora que cambia los retos, cambia los compromisos, cambia sus objetivos. ¿Qué idea tienes para este próximo año, 2022?
Es un trabajo más a más, o sea, dejaré de hacer alguna que otra tarea que podré delegar en algún compañero, pero es un trabajo más a más. El objetivo fundamental es apoyo directo a la directora en todos los asuntos en los que estamos ahora metidos, que son muchos, porque el reto principal que tenemos por delante para el año que viene es la negociación de la descarbonización del transporte marítimo. De la misma manera que ahora se va al coche eléctrico, en el barco, ese es un tema que no hemos hablado, pero es también apasionante. Sí. Vamos hacia el mismo camino con los barcos. O sea, el objetivo ya está fijado por la Unión Europea, por la Organización Marítima Internacional también, de no queremos que los barcos lleven combustible que emitan emisiones de CO2. Uy. Se está ya investigando sobre nuevos biocombustibles, metanol, metano, hidrógeno, baterías. Cualquier día vemos velas en un barco. Uh-huh. Y entonces tenemos un montón de reuniones en Bruselas, un montón de reuniones en Londres, y bueno, parte de mi trabajo pues será también... Bueno, ya estaba yendo a bastantes reuniones, pero bueno, más apoyo a la dirección de otra manera,
bueno,
de
ya
manera más institucional.
Ya hay pequeñas embarcaciones, ¿no?, que se manejan así, pero claro, eso trasladado al transporte marítimo internacional, pues la verdad es que hace falta mucho trabajo todavía y mucho desarrollo.
No, el problema fundamental que hay es que están fijados los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, neutralidad climática. El problema es que no hay soluciones tecnológicas viables a día de hoy con garantías para que el sector pueda cumplir. Y ese es el verdadero reto.
Bueno, pues,
¿cómo
te parece
poder equilibrar la exigencia con la realidad práctica?
Pues si te parece...
Aparte de las inversiones que pueden significar para las empresas y los barcos.
Le damos un lustro a la investigación, y dentro de unos poquitos años volvemos a hablar y conversamos de este tipo de materia. Como al principio, ¿no?, la pregunta cercana. ¿Vienes en Navidad o no? ¿Cómo lo tienes?
Sí, voy a partir del 31. Iré 10-12 días. Uh-huh. Y bueno, me hace mucho ilusión. No voy desde septiembre. Entre unas cosas y otras no me he podido organizar y tampoco he podido ni celebrarlo ni nada con mis familiares, con mi familia. Yo estoy muy contenta por el nombramiento. Me ha felicitado muchísima gente del sector, en la red también, mis compañeras del colegio. sobre todo estoy muy contenta por mi familia y lo que significa para ellos, sobre todo para mis padres, pues porque para mí son mis referentes, son mi ejemplo de lo que significa trabajar duro, de valores como esfuerzo, dedicación, renuncia. Mis cuatro hermanos y yo hemos sido su proyecto de vida, su prioridad siempre, y yo sé que este nombramiento pues a ellos les hace mucha ilusión.
Orgullo.
Entonces, pues bueno, me gustaría dar las gracias a todo el mundo, a vosotros también, no sé, creo que además los éxitos y los logros creo que nunca son individuales. El trabajo y el esfuerzo sí, pero a lo largo de los años también hay personas que te ayudan, que te dan oportunidades, que confían. Creo que donde estoy es el resultado de todo eso, ¿eh? También es un poco de suerte estar en el momento indicado, en el sitio indicado, pero bueno, yo no entiendo el éxito como propio solamente, sino compartido.
Bueno, pues felicidades de parte de los de aquí hacia allí, y nada, vente en Año Nuevo y lo compartes con
muchísimas gracias,
tuyos.
Estoy deseando volver a Laredo. Mira, esas, ya para terminar, esa es uno de los hándicaps que ha tenido y tiene esta profesión, el tener que estar fuera, y son ya muchos años. Siempre luego vuelves con mucho más cariño y con mucho más afecto a todo, pero es un precio, ese ha sido mi precio a pagar, estar fuera de Laredo y lejos de mi familia muchos años. Pero bueno, es así, tampoco me quejo, pero bueno, eso es una realidad,
y tanto.
Una realidad cierta. Así que siempre es un placer volver.
Venga, pues te recibiremos. Un beso muy fuerte, enhorabuena y gracias por atendernos.
Un beso muy fuerte. Gracias por todo. Hasta pronto. Adiós.